www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Mr. Efraín Montecarlo García Carrillo y vía telefónica desde Madrid, la capital de la madre patria, tenemos a Dagoberto Daguito Valdés.
Aquí estamos. Buenas noches para todos los oyentes de aquí de España, buenas tardes allá en Cuba. Y la verdad que sí, un placer estar contigo, Pepe, hoy aquí. Una jornada tremenda.
Así es. Bueno, le vamos a dedicar el programa completo al Mundial de Fútbol. Así que le vamos a pedir a Mr. Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección, que es justamente el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, damas y caballeros, arrancaron los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol y justamente como nosotros nos imaginábamos, dramatismo de pie a cabeza desde el principio hasta el final. Vamos a comenzar en orden. A las 10 a.m. hora de Cuba comenzó el partido Brasil-Croacia. Tiempo reglamentario, terminó empatado 0-0. El primer tiempo suplementario, Brasil mete un gol de Neymar. En el segundo tiempo, entonces empata Croacia 1-1. Y en los penaltis, Brasil pierde. Sí, yo sé que estamos viendo, acaba de empatarle Holanda a Argentina en el minuto 101. Vamos a hablar de ese partido porque todavía se está jugando. Yo le dije a la sala de redacción que Holanda iba a ganar este partido. Lo he dicho al aire en vivo 400 veces. Holanda va a ganar este partido. Lo acaban de empatar 2-2 en el minuto 112. Así que no lo puede creer Argentina. Claro, todavía falta ver si hubo un fuera de lugar, una zancadilla, una trampa, que esto que el otro. Pero estamos 2-2 por el momento. Daguito, Brasil no ha ganado un mundial en una generación entera, más de 20 años.
Increíble lo de Brasil, ¿no? Porque al final era la selección favorita de este Mundial de Qatar 2022. Y se suponía que no iba difícil contra Croacia. Se veía o se presuponía otra vez un partido que no era demasiado complicado para Brasil, una Croacia que tampoco es que hubiera demostrado mucho durante todo el torneo. Y bueno, pues sí, 0-0, Brasil la verdad es que chocó contra una muralla, contra el mejor portero del Mundial, que se llama Dominik Livakovic, que hasta el propio Mundial era un casi desconocido, jugando en el Dinamo de Zagreb con 27 años, pero hizo 11 paradas en 120 minutos hizo Livakovic. Y bueno, luego ya Neymar en el 105 anota el gol que empata Pelé como líder histórico de la selección de Brasil, y Bruno Petkovic en el minuto 117 pone el empate tras una jugada y contragolpe de Croacia, donde cogió a Brasil increíblemente desprevenido, con muy pocos jugadores por detrás de la línea del balón, y bueno, pues se fueron a penales. Y en penalti, Rodrigo comenzó la tanda fallándola, y luego lo demás es cuatro jugadores por clase, lo convirtieron perfectamente a la perfección. Fueron Vlasic, Mayer, Modric y Ortic, y falló Marquinhos para darle el pase a Croacia, un histórico pase a semifinales. Mira, acaba de terminar los 90 minutos más 12 de descuento, y se empata el partido 2-2, y nos vamos a ir a tiempo extra, y sigue muy fuerte, muy acalorado el ambiente aquí en este partido.
Danguito, me acaban de decir que este fue el partido reglamentario más largo del Mundial, porque se dieron 5 minutos y pico a final de la primera mitad, se dieron 12 minutos para completar la etapa complementaria, un total de 17 minutos y medio, casi 18 minutos adicionales, y ahora vamos a tener que jugar mínimo 30 más, y sabemos que no son 30, van a ser 33, 34 por ahí. Yo sí pienso que este partido se va a los penaltis. Pero, Daguito, te quería decir que Brasil tiene que estar ya cansada de ser siempre la favorita y no ganar. Hay brasileños en este momento que tienen 30 años de edad y no van a tener, no se acuerdan la última vez que su país ganó un mundial de fútbol, porque fue en el año 2002, y al menos que tuvieras 8, 9, 10 años o más en aquel entonces, sabemos que no van a ganar nada por lo menos 4 años más. Del 2002 al 2026 van a haber brasileños de 30 años que nunca han visto a su equipo, no se acuerdan de su equipo ganar un mundial. Increíble.
No, y más cuando es la selección más laureada en estos torneos. Yo veía a la selección de Tite muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Yo creo que hoy, repito, tuvieron un partido donde chocaron, sobre todo en el segundo tiempo, contra el mejor portero del Mundial, el portero de Croacia, Dominik Livakovic, y creo que luego no supieron defender esa ventaja en el minuto 105. Creo que hoy Tite tampoco manejó los cambios demasiado bien. La verdad es que no me gustaron los cambios de Tite, y no porque haya perdido, sino porque realmente me parece que se apresura en sacar a un futbolista como Vinicius, que venía haciendo buen mundial y que viene haciendo buenas temporadas. Luego saca a Vinicius y mete a Rodrigo para poner a Rodrigo por la izquierda, cuando Rodrigo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que Rodrigo jugó por la izquierda, porque Rodrigo en el Real Madrid juega por la derecha, o juega por el centro, o juega delantero, de falso 9, o de enganche, pero no por la izquierda. No sé desde cuándo Rodrigo, muy probablemente cuando tenía 14 o 15 años en Brasil, sostiene a Rodrigo por la izquierda. Yo digo, bueno, si vas a sacar a Vinicius, meta a Neymar por la izquierda, porque tampoco me gustó mucho el partido de Neymar hoy, porque estaba muy abajo, muy sacándole, muy lejano del área que él hace, que tiene realmente peligro. Y yo creo que, pues, eso, me parece que por ahí viene la situación.
Sí, bueno, aquí tengo un recuento, ya que estamos hablando de la selección brasileña de fútbol, tengo un recuento de cómo fue que Brasil fue eliminado en cada uno de los mundiales desde que ganó su último mundial en el año 2002. O sea, estamos hablando, damas y caballeros, van a pasar dos generaciones hasta que la próxima vez que Brasil gane un mundial. Así que en Alemania, 2006, el mundial después de que ganaron allá en Japón y África del Sur, fueron eliminados por Francia 1-0 en los cuartos de final con un gol de Thierry Henry, ustedes se acordarán de él. Ese partido se jugó en Frankfurt y así fue como Brasil terminó en el sexto lugar en el mundial 2006 en Alemania. Ahora nos vamos al Mundial de África del Sur 2010, donde Brasil también terminó en el sexto lugar de esa Copa Mundial. Y les voy a decir exactamente, y yo sé que Daguito sabe esto mejor que nadie, Brasil fue eliminado por Holanda, que se llamaba Holanda en aquel entonces, hoy se llama Países Bajos, y ustedes saben muy bien que Holanda terminó perdiendo ese mundial contra España en tiempo suplementario en Johannesburgo. Pero antes de perder esa final, Daguito, Holanda se cargó, ¿okay?, a Brasil en los cuartos de final 2-1. ¿Qué te parece?
Así mismo. ¿Has hecho el recuento la perfección?
¿Hay más? ¿Eh? En el Mundial de Brasil 2014, Alemania le pegó la paliza del siglo en casa a Brasil 7-1 en las semifinales. Sí. ¿Qué te parece?
No, es eso, que Brasil, es que lo has dicho perfectamente, Brasil ha quedado a deber en su propia casa. Vamos a empezar que en 2014, lo que tú dices, la goleada esa de Alemania fue, creo que uno de los resultados, o si no el resultado más escandaloso de la historia de una nación que tiene 5 mundiales. Luego, lo mismo dices tú, en Sudáfrica lo mismo, luego en Rusia 2018 tampoco lograron el objetivo, ahora en 2022 llegaban una vez más como favoritos, como grandes contendientes o el gran contendiente, y vuelven una vez más a quedar debiendo pero mucho.
Es que hay otro escándalo. En el 2014 no solamente perdieron las semifinales contra Alemania 7-1, sino que también perdieron el partido por el tercer lugar contra Holanda 3-0 con goles de Van Persie, Danny Blind y Wilstrom. Y 3-0 perdieron, así que Brasil ni siquiera pudo ganar el tercer lugar en su casa, ¿ok?
Sí. Así mismo, es que lo estás diciendo. Bueno, me parece que tampoco han tenido mucha suerte con sus lesiones, tratando de sacarle alguna explicación, ¿no? Porque Neymar ha estado lesionado muchos de esos partidos en mundiales. También ahora en este mundial tuvieron lesiones importantes en los laterales. Pero eso no tiene justificación, es lo que tú dices, una selección como Brasil tiene siempre que dar la cara, tiene que siempre intentar llegar hasta las finales, hasta las instancias definitivas, así que por ahí yo creo que es una excepción, bueno, una vez más, y bueno, Tite se hizo a un lado.
Y hace 4 años, porque ustedes quieren más, yo sé que quieren más, Brasil fue eliminado por Bélgica en los cuartos de final 2-1, con goles de Fernandinho y De Bruyne, uno de tus jugadores favoritos. De Bruyne metió lo que terminó siendo el gol de la victoria en el minuto 31. Renato Augusto descontó en el minuto 76, y eso fue lo mejor que le pasó a Brasil en ese cuarto de final.
No, y viene con una selección que a priori, Bélgica, ya digo, es una de mis selecciones favoritas porque está mi jugador favorito, pero la verdad es que tampoco se ha mostrado muy valiente en los mundiales, y Brasil cae frente a Bélgica. Era el mundial de Bélgica de 2018, pero bueno, tampoco es justificable que Brasil cayera frente a Bélgica como hoy frente a Croacia. Vuelvo a decir, yo creo que yo estoy muy decepcionado con la actuación de Brasil, y yo creía que sinceramente que podían ganar este mundial, que este era el mundial de ellos, yo creo. En fin, me parecía que eran muy favoritos, y al menos yo lo veía en la final.
Bueno, felicidades a Croacia, perdona que te interrumpa, felicidades a Croacia, que por primera vez le gana en un partido oficial a Brasil. Recuerden que Croacia hasta hace 28 años no tenía equipo de fútbol, porque los croatas jugaban con la selección yugoslava de balompié, y hasta después de que la Yugoslavia se rompió en 7 naciones o algo por el estilo, Croacia, además de Serbia, Eslovenia, Kosovo y Bosnia, todas esas repúblicas se convirtieron independientes y tuvieron su equipo de fútbol. Pero desde entonces Brasil le había ganado a Croacia en toda competencia internacional, y hoy en realidad, técnicamente hablando, el partido terminó empatado 0-0. En los libros de la FIFA, este partido terminó empatado 0-0, pero Croacia avanzó a las semifinales por los penaltis.
Así mismo, lo que se debe decir es que por primera vez Croacia elimina a Brasil en un cruce, pero la verdad es que no le ganó. Esto queda, como bien tú dices, como hemos dicho durante todo el Mundial, los penaltis no definen un ganador en papeles, sino este partido quedó empatado, solo deciden el pase a la siguiente ronda, por lo que Brasil sigue invicto frente a Croacia, pero eso les importa bastante poco cuando perdieron en penales y no pudieron pasar, así que es lo que tú dices, Croacia elimina por primera vez al pentacampeón.
Así es. Bueno, yo sé que Cuba está muy dividida en lo que respecta al fútbol a nivel de selecciones nacionales, así como lo está a nivel de clubes. Yo he hablado con centenares de personas en la isla y casi todos son del Real Madrid o Barcelona a nivel de clubes. Hay muchos que les gusta el Manchester United, no voy a decir que no. Hay otros que les gusta el Bayern de Múnich. Pero yo diría que el 80% de la gente con la cual yo he hablado en Cuba o son del Real Madrid o son del Barcelona. En fútbol, a nivel de selecciones nacionales, es básicamente lo mismo. O Brasil o Argentina. Hay alguno que le gusta Portugal, hay alguno que le gusta Alemania, pero casi todos los cubanos que yo conozco, como Cuba no tiene un buen equipo de fútbol, o le va a Brasil o le va a Argentina. Daguito, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí en Pinar del Río?
No, en Pinar del Río, y tengo la suerte de que por el alcance de mi trabajo conozco a gente, a cubanos de toda la isla, de todos los municipios, de todas las ciudades. Y sí, tienes razón, los dos equipos, las dos selecciones más seguidas en Cuba son Brasil y Argentina, y luego pondría a Alemania y a Portugal, sobre todo Portugal por Cristiano Ronaldo. Alemania tiene una gran base de fanáticos en Cuba, lo que no llega a ser, por supuesto, como tú dices, y tienes razón, no llega a ser nunca la cantidad de seguidores que tienen estas dos selecciones, Brasil y Argentina, que una ya está desclasificada, unos están hoy tristes y otros están nerviosos ahora mismo con este partido que sigue 2-2 en el minuto 95.
Correcto. Bueno, vamos a tener que tomar una decisión ejecutiva si este partido, y este partido no va a terminar en lo que grabamos este programa, pero podemos hablar de, yo creo que Daguito, todo el mundo en Cuba sabe que este programa es grabado. Lo que podríamos hacer es dejar de grabar en el minuto 20 de este programa y esperar que termine el partido y reanudar. Efraín, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, él también. Pero sí podemos hablar de los otros cuartos de final que se van a jugar el sábado, Portugal contra Marruecos y Francia contra Inglaterra. Vamos a comenzar con Portugal. ¿Se sabe algo nuevo de Cristiano Ronaldo y la saga de Cristiano Ronaldo que está mejor que cualquier novela brasileña o turca?
Bueno, por ahora no se sabe bien si va a abrir o no titular, que yo creo que es la cuestión. Es la verdad que Cristiano Ronaldo la prensa lo ha atacado mucho, o por lo menos han intentado desestabilizarlo durante todo el verano, y ahora también en el Mundial se habló de una posible marcha del equipo, cosa que desmintió Cristiano Ronaldo, que desmintió Fernando Santos, que desmintió la Federación inmediatamente. En fin, la novela continúa, pero yo personalmente, pues creo que él podría jugar titular mañana frente a Marruecos, compartiendo 11 titular, por supuesto, con Gonzalo Ramos. Ahora, de que yo creo que podría, a que Fernando Santos decida poniendo titular, va un buen trecho. Las oportunidades tácticas existen, ya hemos hablado de eso aquí, Gonzalo Ramos a la banda, que está rodando por delante, fuera Otavio de la alineación, de la última alineación, pero por ahora no hay novedad. No creo que hasta mañana, en la mañana ustedes no se sabrá, cuando empiezan a filtrarse las informaciones, no se sabrá la ciencia cierta. Yo personalmente, si me preguntas, yo creo que no va a abrir titular. Correcto. Yo creo que no va a abrir titular, pero sí va a ser una pieza importante, sobre todo en un partido muy difícil, un partido que puede irse tranquilamente al tiempo extra.
Ah, sí, sí, por supuesto. No, y tú quieres a Cristiano Ronaldo ahí para patear un penalti, si es que nos vamos a penales.
Y sobre todo en que te entre en un 70 y se va tiempo extra, lo vas a tener casi a 90 minutos, no, 60 minutos, es decir, 30 minutos hasta 90 y 30 más hasta 120. Es decir, yo creo que es un buen revulsivo y puede ser una buena estrategia de Portugal y de Fernando Santos, ¿no? Así que yo creo que todo hay pros y contras. Claro.
¿Qué te parece si hablamos rápidamente de Francia contra Inglaterra? Ese partido está mucho más parejo de lo que todo el mundo se imagina. Francia sin 6 titulares en este Mundial y los ingleses volando alto, especialmente después de terminar subcampeones en casa en la Eurocopa el año pasado.
Sí, efectivamente, está muy parejo. Yo creo que es un clásico europeo y, como venimos diciendo, ahí puede ganar cualquiera. Yo me inclino ligeramente por Francia, pero muy ligeramente, por sobre todo la forma, el estado de forma en el que está Kylian Mbappé, un jugador muy importante hoy en día para la selección francesa en el Mundial, pero aquí puede pasar cualquier cosa, Pepe, cualquier cosa.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, ustedes, yo sé que están esperando noticias sobre el partido Argentina-Holanda. En los cuartos de final del Mundial, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una breve pausa porque el partido está ahora. Bueno, breve pasa para ustedes. Nosotros vamos a tener que esperar media hora. El partido está en el primer tiempo suplementario, así que música, maestro. Damas y caballeros, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y nos pueden escuchar también en Telegram. Apunten ahí, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial, todo junto, para que puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Amigos oyentes, la selección argentina es semifinalista de la Copa Mundial de Fútbol tras derrotar a Holanda o Países Bajos 4-3 en penaltis. El partido había terminado empatado 2-2 tras tiempo suplementario. Tuvimos que ir a los penaltis y Argentina salió airosa 4-3 en un partidazo que muy poca gente en este momento puede comprender exactamente cómo fue que llegamos hasta aquí, pero nosotros tenemos a Daguito Valdés para explicarles exactamente cómo fue que las últimas 4 horas, ¿ok? Y no lo podemos creer, ni en España ni en las Américas, Argentina pasó a las semifinales.
Bueno, un partidazo, Pepe, un partidazo donde hubo de todo, tengo que decirlo, absolutamente de todo. Hubo polémica, hubo goles, hubo... yo creo que malos manejos de los seleccionadores, sobre todo de Scaloni en la segunda parte. Bueno, nada, Messi se volvió a sacar dos genialidades. La primera, una asistencia increíble para Molina, que abrió el marcador 1-0, y luego, bueno, pues el penal lo convierte Messi para su cuarto gol en la Copa del Mundo, más 2 asistencias, 6 goles producidos. 2-0 estaba ganando Argentina tan tranquilamente o al menos uno pensaba que se iba a encontrar ya un partido definido, pero porque era el minuto 73 cuando Messi metió el segundo gol. En el 83, Weghorst metió el gol 2-1 y luego en el 90 más 11, en el 101... pues Weghorst completó el doblete para empatar el partido y mandar a tiempo extra. En el tiempo extra, Pepe, la verdad es que mi análisis Argentina fue superior. Se vio un Holanda o un Países Bajos donde al menos en el segundo periodo del tiempo extra no quiso, ya estaba convencida de los penales. Scaloni ahí sí hizo un cambio inteligente, saca un defensa, quita la línea de 3 y mete a Di María. pone a cuatro atacantes, 4-2-3-1, y yo creo que tuvo muy clara Enzo Fernández, que falló el penal, la tuvo muy clara al palo en los últimos minutos del partido. Ya en penales, bueno, pues un Dibu Martínez de nuevo, Emiliano Martínez, portero de Argentina y de Aston Villa, que ya fue protagonista en los penales frente a Colombia en la Copa América, ha vuelto a ser protagonista deteniendo dos penales a los neerlandeses y prácticamente siendo el héroe del partido, luego de que Messi tenía toda la pinta de que fuera el de ser el héroe. Bueno, pues no sé a quién le darán el MVP, pero aquí el MVP yo creo que tiene que ser el Emiliano Dibu Martínez, que fue el héroe de esta noche para que Argentina pueda estar en semifinales.
Bueno, quería hacerte dos preguntitas. Primero, déjame decirte que el cabezazo del holandés, ¿cómo que se llamaba el holandés que metió los dos goles?
Sí.
Sí, el primer cabezazo fue un cabezazo espectacular de como de 15 metros y burló a todo el mundo. Y el segundo gol fue una jugada de laboratorio, producto de un tiro libre, que el mismo jugador, una jugada donde le hicieron un pase, en vez de tirar al arco, básicamente el tiro libre fue un pase a este hombre que recogió el balón y logró meter el 2-2. Quería hacerte una pregunta sobre el penalti que puso Argentina arriba 2-0. A tu juicio, a ti, yo sé que estás en España, y yo sé que De La Hoz es español, el árbitro del partido. ¿A ti te parece que eso fue penalti entre tú y yo?
Yo no, la verdad es que penalti se podía pitar. Hubo un contacto ahí al final que evita que derriba a Acuña dentro del área, creo que fue Acuña, pero se han visto tantas cosas y Mateu Laos es tan polémico. Luego me parece que si se pitó, yo creo que está bien pitado, pero pudo haberse revisado por el VAR quizás y ni siquiera se fue al VAR, es decir, fueron directamente al penalti. A mí me parece que hay un contacto ahí al final de la pierna que evita que Mateo, que Acuña siga con el balón, y me parece que si hay contacto y él considera que hay falta dentro del área, es penal. Pero ya te digo, fue muy, muy, muy finita la línea entre el penalti y el no penalti.
Sí, pero nosotros hemos visto faltas mucho más claras
más
que
grave,
esas.
Sí.
Y no han sido penaltis. Bueno, de cualquier manera, tampoco los holandeses sí protestaron, pero no tanto. El partido estuvo sumamente entretenido. Los holandeses empataron en el minuto, básicamente 90 más 11, como dijiste tú, y se estaban quejando de que el árbitro había dado mucho tiempo de descuento, pero es que en realidad hubo de todo en este partido, lesiones y hubo hasta un pleito en el terreno de juego.
Sí, no, hubo varios pleitos. El partido estuvo muy caliente. Yo creo que fue mal llevado por Mateu Laos. Yo creo que fue realmente mal llevado por él, porque la verdad es que permitió muchísima calentadera en el partido, muchísima, como decimos los cuernos, calentadera significa mucho enfrentamiento, mucho cabeza a cabeza, y bueno, el detonante fue el pelotazo que dio Leandro Paredes al banquillo holandés, y eso desató la primera gran pelea, incluso en los penales. Yo nunca lo había visto en mi vida, en los penales hubo trifulcas también ahí.
Sí.
No, la televisión no la puso, pero un momento en que tuvo que sacar a María, que los jugadores argentinos ya se iban, porque creo que fue que le quitaron la pelota a Dibu, y en fin, el partido estuvo bien, bien caliente, que como dijimos aquí ayer, venía con antecedentes, y esto, se sabía que podía terminar así, más con Mateu Laos, que le digo, quiere siempre tener el protagonismo.
Bueno, Mateu Laos tiene algo que lo siguen escogiendo para situaciones como esta. Él ha sido árbitro en finales de Champions League, en campeonatos mundiales, en la Eurocopa, en la Liga de Naciones, en el Mundialito de la FIFA. O sea, este hombre puede ser muy polémico, pero los organizadores están enamorados de él porque lo siguen llamando para ser árbitro.
Definitivamente. Lo que pasa es que habría que ver cuál es el criterio que utilizan para escogerlo, porque la verdad es que este partido, a mí me parece, tengo la impresión de que se le quedó grande, es decir, no supo llevarlo bien. Tal vez lo que quiso fue no expulsar, dice, sin ningún expulsado en el partido, pero me parece que que fue muy permisivo.
Muchas gracias a Daguito Valdés. Ya saben, amigos, Argentina es semifinalista, así como lo es Croacia. Mañana sabremos quién más estará en la comida. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.